te invito a que me acompañes con tu Biblia. Vamos con nuestra Biblia a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, por lo menos la segunda que tenemos. Y decíamos que esta es una carta muy personal, una carta, por supuesto, con un carácter paternal, una carta que implica así como el corazón de Pablo, sus últimas palabras. Y algo que al inicio de esta serie, de esta carta, comentamos es, ¿qué le diríamos a nuestros hijos como últimas palabras? ¿Qué consejos, qué exhortaciones, qué advertencias les daríamos? Y bueno, pues yo creo que cada uno, en base a nuestra experiencia, pues ahí nos explayaríamos o trataríamos de ser lo más concretos y prácticos para ellos, también dependiendo, por supuesto, de su edad. Pues bueno, Timoteo no es que fuera un niño, pero les decía, todos necesitamos un acompañamiento, ¿no? No importa la edad que tengamos, todos necesitamos saber que alguien está ahí con nosotros y pues no importa cuántos años vivamos, siempre hay algo que aprender, siempre necesitamos ser humildes para recibir consejo, recibir exhortación y escuchar de la experiencia. Por eso dice por ahí un dicho que cuando muere un anciano, muere una biblioteca, ¿no? Se va una biblioteca entera por toda la experiencia que esta persona pudo tener y transmitir. Entonces, bueno, pues imagínense la experiencia del apóstol Pablo, ¿no? A mí me hubiera encantado tomarme un café con él o un té o algo así y decir, pues, platícame las cosas. O sea, cómo me encantaría haber escuchado sus relatos. Pues tantas cosas, no sé ni por dónde yo empezaría a preguntarle, pero sería maravilloso. Y bueno, pues no tendríamos por el momento esta oportunidad como tal, pero sí Pablo se encargó de dejarnos, de alguna manera, para Timoteo y para todos, esta parte de esta experiencia, estos consejos, estas exhortaciones. Y les digo que esto es algo muy similar a lo que encontramos ya previamente en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, con Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés también tuvo una despedida, pero esa sí fue la despedida más larga de todas, porque esa sí se las ganó, porque prácticamente el libro de Deuteronomio es la despedida de Moisés, ¿sí sabían? O sea, Deuteronomio es prácticamente como que a veces uno ve la ley de una manera, pero ya después de Éxodo. Después de Éxodo 12, cuando, más desde el libro de Éxodo, o sea, como que ya la historia se enfoca, ¿no? Totalmente en el pueblo hebreo. Y ya nada más de ahí la narrativa es, bueno, de aquí los voy a sacar y los voy a meter a la tierra prometida. O sea, desde Éxodo hasta Deuteronomio, esa es la idea. Y bueno, ahí viene toda la narración de lo que va pasando. Y en todo esto que ha pasado, ya el libro de Deuteronomio es cuando Moisés sabe que ya no va a entrar. Y a manera de despedida, como hay una nueva generación, dice, bueno, pues ustedes no escucharon la Torá, ahora sí que en vivo y en directo, pues yo se las voy a tener que platicar. Y entonces, por eso, Deuteronomio lo que también significa es como segunda ley. O sea, es una repetición de la Torá. Y sí, por eso es que, pues Éxodo 20, pues está empatado con Deuteronomio 5 y así, ¿no? Levítico 11 con Deuteronomio 14, o sea, son las mismas porciones prácticamente. Y esa es la razón. Entonces, bueno, el punto es, esa fue la despedida de Moisés. Y dentro de esa despedida de Moisés, pues les habla de esto, les habla de consejos, les habla de mandamientos, les habla de exhortaciones, de experiencias, pero también les habla de advertencias, o sea, también les advierte, también le dicen aguas porque van a encontrar esta tierra y esta gente es así y así, que se rapa y que se ponen aretes y que se tatúan y que hacen estos rituales. O sea, sí les habla así de esto es lo que se van a encontrar. O sea, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, y con este pueblo, y con esto, así. Y después encontramos algo muy similar, o sea, esta misma idea de despedida en David. ¿Sí? David, pues uno de los personajes más importantes de toda la historia, también tiene una despedida con su hijo Salomón, y también se va sobre dos líneas muy importantes, que es guarda los mandamientos, enfócate en la Torá, no te apartes de ella, ¿sí? Sé hombre, sé esfuérzate. Y por otro lado le dice, pero también le dice, ten cuidado con esta gente. Tú supiste lo que me hicieron, yo ya te lo platiqué y vas a tener que actuar con estas personas fuertemente. O sea, es una advertencia también que les da, que le da a Salomón. Y bueno, yo con esta, no sé si obsesión o idea, es que El Nuevo Testamento nos vino en el idioma griego, pero eso no significa que el pensamiento del Nuevo Testamento sea griego. O sea, el Nuevo Testamento es un libro hebreo y los autores son hebreos, son judíos, y su pensamiento y su manera de enfocar las ideas tienen que estar basadas en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Entonces es algo que todos tenemos, digamos, que hacer. A lo mejor tú no, si no tienes tanto tiempo en el tema de raíces hebreas, o sea, es muy importante que cuando tú veas, leas las cartas de Pablo, o sea, trates de pensar que todas las ideas que tiene Pablo son realmente una réplica, o sea, tienen que tener una base en alguna parte, tanto de la Torá o de los profetas, o en ambos. O sea, eso realmente es el estudio de la Biblia en el contexto hebreo. No es necesariamente que te vayas a la tierra de Israel y que lo empieces a leer en hebreo, sino que realmente enfoques la interpretación en ese sentido y en esos términos, ¿sí? Pensar entonces que el Nuevo Testamento es un libro hebreo con un entendimiento hebreo, así tenemos que buscar acercarnos a ese entendimiento. Digo acercar porque, bueno, pues yo creo que nunca vamos a llegar así a la perfección, ¿no? Tal cual. Entonces, yo lo que veo de esto, detrás de esto, es que Pablo no se apartó de ninguna manera de lo que sus predecesores hicieron. O sea, simplemente replica lo que hace Moisés, lo que hace, por ejemplo, David. Entonces, como que sigue esta misma línea de pensamiento sobre la Torá, sobre enfocarse en los mandamientos, esforzarse, que es algo que está muy claro en esta carta. Y tercer lugar, lo mismo que David, dice, ten cuidado. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy, Pablo se enfoca en esta sección de la carta a Timoteo, a decirle, o sea, también te tengo que advertir, o sea, eres mi hijo, también te tengo que decir dónde está la coladera abierta, porque cuando ves, yo sé que vas a pasar por ahí y pues igual y si las saltas, pero yo quisiera preverte de esto. Entonces, yo creo que a las personas que amamos también es importante hablarles muchas veces, no nada más en un panorama dulce y tierno, sino también es necesario a los hijos a veces decirles las cosas como son y hablarles de los peligros reales. Y yo sé que algunos no están muy de acuerdo en estas ideas, sobre todo con niños o con jóvenes, porque te dicen es que ya los vas a prejuiciar. Y entonces van a ver el mundo así como tú de pesimista, van a ver el mundo, un mundo lleno de peligros, un mundo oscuro, un mundo de gente mala. Y bueno, creo que se trata de eso, creo que se trata de encontrar un equilibrio, pero en ese equilibrio también cabe estas advertencias. Y a veces no queda más que decirle a los hijos las cosas tal como son y decirle, hay personas buenas, pero también hay personas realmente malas. Y hay personas perversas, y hay personas bondadosas, pero también hay personas pervertidas, y también hay personas que son nobles, y en fin. Pero si dejamos a un lado a veces esta palabra de advertencia, creo que estaríamos errando grandemente. Y esta palabra de advertencia puede librarles de muchísimas catástrofes, de muchísimas cosas fuertes y tristes. Hay jóvenes que han crecido en un entorno sumamente bello y lindo, les tocó a lo mejor crecer en un entorno cristiano o cosas así, y a veces los padres pues como que queremos protegerlos, ¿no? Y los rodeamos o tratamos de rodearlos justamente de ese entorno, de amigos de la misma fe, los amigos de la iglesia, a lo mejor la familia también ya son creyentes. Entonces, pues qué hermoso y qué bueno es eso. Entonces no se trata de aventarlos y decirles, bueno, pues para que experimentes, pero sí se trata de, al menos en la teoría, advertirles y hacerles saber cómo son las cosas. A veces no hay más que decir las cosas como son y decirle, hijo, ten cuidado porque hay gente que es así y así y así. O sea, ¿no? Y pues yo creo que esto es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Digo, Timoteo por supuesto no es un niño, pero el hecho de que él le dedique estas líneas es porque sabe que es no nada más real, por supuesto, sino que además es necesario que lo sepa a tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a leer lo que dice aquí y vamos a tratar de tomar estas palabras que son dirigidas a Timoteo para nosotros también. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3, dice, también debes saber esto, ¿no? Dice, a ver, Timoteo, tienes que saber esto también. O sea, es parte, ya te enseñé mucha Torá. Tú ya sabes la escritura desde chico, o sea, estas cuestiones doctrinales a lo mejor son muy importantes, Pero también hay con complementar a todos, y también nosotros como adultos incluso, esto. Dice, debes de saber esto. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Este término, postreros tiempos, se conoce como Aharit Hayamim, que es un término hebreo que implica eso, ya como los tiempos finales. Entonces, no es un concepto que haya inventado Pablo, o sea, los profetas hablaron muchísimo de los postreros tiempos. Pero les digo, es una gran ventaja tener el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, porque como que amplía, nos extiende muchos de los conceptos que los profetas pues, quisieran haber tenido más cerca. Entonces, bueno, transcurrió tiempo y Pablo tenía en ese caso esta ventaja de poder hablar con más detalle lo que sabía que vendría. Y una de las características de los postreros tiempos es que vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Dice el Talmud en uno de los tratados que se llama Sanedrín, dice, el hijo de David, eso era una referencia al Mesías, el hijo de David no vendrá excepto que haya una generación completamente justa o completamente impía. ¿Y ustedes qué creen que estamos más cerca? ¿De que se dé una generación completamente justa, en términos generales, o una generación completamente impía? Pues bueno, a mí me encantaría decirles, no, vamos a, o sea, creo que se está llenando de sadiks aquí el mundo, pero las evidencias nos desmienten y nos dicen, no, o sea, es todo lo contrario. Pero bueno, la buena nueva, ¿cuál es? La buena nueva es que si el Talmud, al menos como comentario, es cierto, dice aquí, pues estamos muy cerca de que el hijo de David, es decir, el Mesías, se manifieste, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo efectivamente estos tiempos. Y bueno, si Pablo lo veía así, o sea, si Pablo veía como una perspectiva que los últimos tiempos estarían siendo peligrosos, pues ¿cómo los vería ahora, no? O sea, yo creo que hoy sí estará fuerte. Entonces, pues esa es la característica de los últimos días, una decadencia espiritual, una decadencia moral. Se les llama los dolores de parto del Mesías, es otra expresión. Y bueno, dice aquí en tiempos peligrosos. ¿Tiempos peligrosos en qué sentido? ¿En qué tiempos peligrosos creen que se refiere a Pablo? Bueno, yo creo que aquí lo podemos ver muy, pues muy literal, ¿no? Y yo creo que en todos los sentidos. O sea, está peligroso si sales a la calle, ¿no? Está peligroso si sales en la noche. Está peligroso en ciertos lugares, en ciertas regiones por el crimen organizado. Está peligroso en ciertas partes del planeta porque, pues, está la amenaza del terrorismo, ¿no? Está peligroso en otros lugares porque hay amenaza de guerra. Está peligroso en otros lugares porque hay terremotos o porque hay inundaciones o porque hay huracanes. O sea, como que sí el entorno sí es de peligro. Y también, por supuesto, espiritualmente. También, por supuesto, espiritualmente, pues puede ser que Pablo se enfoque en esta parte, diciendo, bueno, vienen peligros, vienen tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos, como él mismo lo dice, de doctrina de demonios, y pues tienes que saberlo. O sea, tienes que saber que esto es así. Y lo que me llama mucho la atención, y ahorita nos vamos a verlo más a detalle, es que estos aspectos que toca Pablo, vamos a ver ahorita el perfil de estas personas, pues a lo mejor lo veríamos como, oye, ¿sabes qué? Pues es que Pablo está pensando en esta gente terrorista o en esta gente así totalmente malévola, perversa, así como los de Sodoma y Gomorra, digámoslo así. Pero no, lo que se me hace más peligroso es que él lo enfoca como en un ámbito de una comunidad. Entonces como que dice, ah, caray, ya se metió el diablo, ¿no? Aquí el diablo anda suelto, ya se metió abajo de la mesa o no sé dónde. O sea, está más peligroso eso que lo que es obvio. O sea, si tú te metes pues, acá en una de las colonias, aquí ya saben, así, pues ya sabes que es obvio que está peligroso, ¿no? Es como decir en la Ciudad de México. Pues si te vas ahí por Tepito, La Morelos o un montón de estos, pues ahí te encuentras a esto, pues es obvio que está peligroso, ¿no? Entonces, pero aquí lo grave del asunto es que va a empezar a hablar acerca más bien y lo va a enfocar en la gente que forma parte de la misma congregación. Y eso está para mí más grave. Bueno, dice aquí, vamos al verso 2, dice, vean el perfil de estas personas de los tiempos del fin, de los tiempos de peligro. Dice, habrá hombres, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense, lo primero con lo que empieza el perfil de estas personas es que son amadores de sí mismos. Y ahorita van a ver cómo termina. Luego dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense, esto es pues algo, les digo, que me llama la atención. O sea, da un montón de características de una persona. Entonces, pues imagínate que una persona hubiera todo esto, pues ¿cómo te lo imaginas? ¿No? Dices, pues no sé, así como de heavy metal, o no sé, así como Jim Simmons, ahí algo así como su pelo todo largo, pintado, ¿no? O sea, o Hitler, no sé, Calígula, o sea, como que gente así sumamente perversa, fea, o sea, así como de, ay, no, qué horrible es esta gente, sí, me daría miedo, ¿no? Pero realmente tampoco lo manifiesta como aspectos que socialmente sean reprobables, es decir, no está hablando así de, en los tiempos del fin o en estos tiempos peligrosos va a haber asesinos, violentos, golpeadores. O sea, no, sino que pues, simplemente son rasgos que de alguna manera muchos podemos tener. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, dice amadores de sí mismos. Y eso yo creo que es algo que hoy en día está como casi en la cúspide. Vivimos en una sociedad que solo piensa en sí misma, ¿no? O sea, primero mi selfie y ya luego les tomo la foto a las demás, ¿no? O sea, yo primero me aseguro de salir en la foto, ya luego ahí les tomo a ustedes, pero hay tantas evidencias de por qué estamos viviendo una sociedad sumamente egocéntrica, ¿sí? En el del yo-yo, ¿no? Primero yo, después yo, y hasta el último yo. Y es eso, o sea, simplemente es que la gente ha dejado de amar al prójimo por solo amarse a sí mismo. Entonces, la Biblia dice, sí, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero se le olvidó la primer parte, ¿no? O sea, dice, ah, ok, pues hay que amar, me amo a mí mismo, ya después amaré al prójimo. Y pues es ahí, ahora sí que el orden de los factores sí altera muchísimo el resultado. Entonces, bueno, dice amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. Vanaglorioso es, la palabra implica un fanfarrón, ¿no? Así también se entiende, como alguien que es jactancioso, que es altivo. Blasfemo, la palabra blasfemo, bueno, soberbio, blasfemos, la palabra griega implica como una persona calumniosa o difamatoria, ¿sí? También que maldice, que constantemente como viven en una situación de maldecir a otros. Desobedientes a los padres, fíjense, aquí pudiera parecer que como que, ah, bueno, pues debe ser algún chavo, ¿no? El típico chavo rebelde, ¿no? Ahí que anda ahí desobedeciendo a sus papás, no necesariamente, o sea, no necesariamente se refiere a un jovencito, sino puede ser a una persona que tenga este rasgo en su vida. O sea, que evidentemente, yo creo que de joven pues fue así, ¿no? Fue una persona rebelde. La palabra en sí, desobedientes, implica como una persona contumaz o impersuadible. El Tanaj habla de si alguno tiene un hijo rebelde y contumaz, borracho y glotón, y llegan los padres y dicen, este hijo es rebelde, bla, 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 dice, lo pondrán a la puerta de la ciudad y lo apedrearán. Tómala. O sea, está durísimo. Entonces, es ese mismo término de esta cuestión de contumaz, de rebeldía. Y bueno, pues les digo, no necesariamente era que viviera todavía con sus papás, sino que este rasgo en su corazón estaba de rebeldía. Bueno, pues ingratos, ¿no? Creo que sí, o sea, vivimos en una época de mucha ingratitud. Impíos, que implica ser una persona perversa, malvada, ¿sí? Sin afecto natural, también la palabra griega, en este sentido, sin afecto, se entiende como de corazón duro hacia los parientes, eso significa. Si tú lo buscas en este concordancia Strong, significa esto, dice sin una persona de corazón duro. Así, de esta persona que realmente ahora sí que es lo contrario a ser de un corazón noble, blando, sin afecto natural es una persona de un corazón bien duro. Implacables, que significa como que no tiene tregua. Calumniadores es la palabra diábolos, donde viene la palabra diablo, precisamente, ¿no? Entonces, intemperantes significa una persona que es como inmoderada, ¿no? Así como que trata a los demás así con intransigencia, así, con poca templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Sí, impetuosos significa o también implica la palabra caerse hacia adelante o como que precipitarse así. Es una persona que no tiene freno. Infatuados, que significa como una persona engreída, orgullosa. Y al final, como dice, amadores de deleite, o sea, como que empieza amándose a sí mismo y viendo el placer como el único fin de esta vida. Entonces, ahora, pues les decía, pensamos una persona así y dices, ¡ay, qué guácala!, ¿no? O sea, así como que, qué desastre de persona. Pero vean lo que dice el verso 5, y esto es lo que hace grave la situación. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¡Wow! Esto está sorprendente. Entonces, imagínate eso, ¿no? Es como cuando tú dices, ¡ay! Te descubriste que ya no podías comer el cerdo, ¿no? Y entonces, pero dices, ¡ah! Pero mi amigo el pavo me va a rescatar. Entonces llegas felizmente y ya te das cuenta de que, ¡wow! No, pues también hay productos de pavo. No, pues ya la hice, ¿no? Ya la hice, ya estás feliz, ya te estás preparando ahí tus sándwiches o tus tortas o lo que te fueras a preparar y ya estás todo, qué maravilla, ¿no? Dios ya me bendijo y así como que no hay ningún problema, llegas con toda tu confianza del mundo, pero ¿qué pasa de repente? Por ahí se asoma su amigo el cerdo, ¡fum! De repente, así cuando no te lo esperas, ya cuando te vas a las letras chiquitas, de repente ¿qué? Tómala. No nada más pavo, sino también cerdo juntos. Entonces se viene abajo todo el plan, ¿no? Se viene abajo todo. Entonces, lo mismo sucede, como nos comentaba aquí, o nos comenta Elaine, dice, cuídense de los falsos profetas, dijo Yeshua, que vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hay que revisar el empaque, así como cuando vas a la tienda, al supermercado y dices, ¿sabes qué? Pues hay que revisar también la letrita chiquita, porque pues aquí dicen, claro, jamón de pavo, sí, pero ya le volteas y dices, sí, pero pavo y cerdo, ah, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que examinar, ese es el punto, ¿no? Y pues hay que, dijo Yeshua, por sus frutos los conocerán. Entonces, hay que conocer bien la Torah y hay que conocer de ser posible a la persona. Esto no significa que la persona sea perfecta, esto no significa que la persona ya sea inmaculada y que no peque, y que, o sea, porque pues, tampoco vamos a caer en esa cuestión. Pero lo grave aquí es que es una falsedad. Ahora sí que una vez más les digo, el empaque por fuera dice soy kosher, ¿no? Adelante, cómeme, no hay ningún problema, pero pues ya por dentro, ya sabes que suda por dentro, ¿no? Que esa es otra de las razones del cerdo, que ¿por qué es tan tóxico? ¿Por qué es tan malo? Entonces dicen los rabinos de manera, bueno, no digo, no sé si despectivo o no, ¿no? Pero dice que así es Esaú, ¿no? Que así es Roma, dicen ellos, que dice que ponen el ejemplo del cerdo, porque el cerdo es un ejemplo de un animal que cumple una característica kosher, pero en realidad no lo es. Entonces dice, porque el cerdo así se acuestan, se echan así y se ponen así las pezuñas y de mira, mira, soy súper kosher, ¿no? Y me veo tierno y todo, así apetecible. Pero, pues, ¿cuál? O sea, ya cuando sabes, dices, no, momento, o sea, no lo es. Entonces, pues que no les vaya a pasar así, que de repente están muy felices y de la nada aparece, ¿no? Entonces, hay que examinar, hay que revisar, hay que estar muy atentos de esto. Y les digo, la cuestión aquí es que hay que orar y hay que pedir al Eterno también discernimiento. Porque todas estas personas no las está, les digo una vez más, poniendo en un contexto de gente que es evidente que está en una vida de pecado, sino la cuestión es la apariencia es de piedad. ¿Qué implica esto como de piedad? La apariencia es de una persona justa, de una persona que guarda, de una persona que está en la Torá, digámoslo así, o que está en un contexto, en un entorno de la Biblia, de creer en la palabra, ¿sí? De hecho, hay una nota que yo quiero leerles que está en una Biblia que se llama Escrituras del Nombre Verdadero y es un comentario nada más, donde dice que la palabra piedad del griego eusebia, ¿sí? Literalmente significa buena observación del Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, se me hace un poco, a lo mejor, muy específico, pero finalmente, sí está muy tendencioso, pero bueno, finalmente sí en el entendimiento hebreo la piedad implicaba eso. La piedad no es así como de te lo pido o te lo ruego o ten piedad, sino la piedad en el término hebreo más bien implica o la idea hebrea es una persona justa, una persona que está esforzándose como por guardar los mandamientos, que es temerosa de Dios, o sea, como que digamos que lo calificarías, lo aprobarías. Entonces, esta es la cuestión. Estas personas, teniendo en su interior todas estas características, lo que por fuera parece es, pues esta persona es un sadik, o esta persona es justa, o sea, dices, bueno, pues sí guarda, sí come kosher, sí lo veo ahí, o sea, como que sí está ahí. Pero dice aquí, pero ya en su vida, ya en la manera de vivir, dice, van a negar la eficacia de ese mandamiento. Entonces, es lo que también le llaman en otros lugares como el cristiano carnal, ¿no? O sea, es que una persona que sí está ahí, casi casi físicamente, pero en su corazón está muy lejos. Entonces, la eficacia es eso, la eficacia es que hay un cambio en tu vida. Y esas personas, pues nomás están por fuera, y no dejan que la palabra realmente transforme su interior. Y lo que dice Pablo es, a esa gente evita. O sea, no compartas con esa gente. O sea, no la vas a cambiar, posiblemente. Tampoco debes de expulsarlos y matarlos o de lo que sea. Simplemente dice, evita a esas personas. O sea, evita tener comunión con esa gente porque no te va a bendecir, porque no te va a ayudar. Y al contrario, fíjense, este tipo de personas, cómo es que se mueven. Dice el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, o sea, estas mujercitas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues siempre va a haber quien se queda con el exterior. Y entonces, como estas mujercillas, dice aquí Pablo, no sé por qué usas este término muy curioso, termina cayendo, ¿no? Y bueno, yo creo que lo menciona también como ejemplo, y no es una cuestión así como que machista y así, que no lo tomen de esa manera, pero el mismo Pablo, vemos en la primera carta de Timoteo, que al menos considera que la mujer es más susceptible a ser engañada. Y no me refiero por las ofertas del Black Friday ni cosas así, sino me refiero que espiritualmente es más susceptible justamente a caer en una mala, ya sea interpretación de la Torá, o simplemente dejarse llevar por este aspecto emocional que ellas tienen, o más sensibilidad espiritual, y entonces poderse perder en este sentido. Entonces, ahora sí que también Satanás aprovecha los rasgos que tenemos el hombre y la mujer, también en esta cuestión, y pues aquí de manera particular menciona, pues que estas mujeres, dice, que están cargadas de pecados, o sea, como que están en una condición así. Y finalmente se dejan llevar por sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son los deseos, las pasiones, la palabra implica eso. Un sentido también como de codicia. Entonces, la concupiscencia solo se quita, ahora sí que muriendo a eso. O sea, muriendo a uno mismo. ¿Sí? Es como un deseo. A veces el deseo no se puede aplacar. O lo cumples o lo matas. A veces como que no hay de otra. Entonces, aquí en este caso, la persona que no ha crucificado su carne, pues va a estar luchando constantemente con estas pasiones. Y cuando llega alguien con el disfraz de, no, pues finalmente en la Torá, o vamos a guardar, o vamos a celebrar Shabbat, o vamos a estas cuestiones, pues se van a dejar ir por ahí. Y otra característica que menciona de estas personas, que por supuesto no es exclusivo como tal de la mujer, por supuesto que también del hombre, dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, pues de eso hay muchísima gente. O sea, que anda de curso en curso, de iglesia en iglesia, de maestro en maestro, de video en video, está como en 7 grupos de WhatsApp, ¿no? Pero pues nunca, como que nunca se mete a estudiar la Biblia y nunca se compromete con nadie. O sea, como que nunca llega a tomar un compromiso en un lugar de decir, bueno, me voy a enfocar, voy a aprender, voy a llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, pues todo el día, como dicen, nada más atole con el dedo, o sea, andan dándole vueltas y aquí y allá, y que estuvo padrísimo esto, y interesante esto, y la alabanza de acá, y el estudio de acá, y pues bueno, hoy hay tanta justamente diversidad de enseñanzas que hay para todos los gustos, o sea, de lo que quieras, ¿no? Ahora sí que escoge a tu rabino, ¿no? Así como que hoy es el lunes puede ser con uno, el martes con otro, el miércoles con otro, el jueves con otro, pero al final no terminan en nada. Y entonces es increíble porque yo creo que en algún momento todos hemos conocido a alguien así, que muy activo aparentemente, estudiando aquí, estudiando acá, estudiando acá, estudiando acá, y luego estudiando en nada. O sea, termina en la nada. Entonces es, pues ahora sí que como el ratoncito este que está en la rueda, gira, 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 gira y avanza, pero no llega a ningún lado. O sea, nada más está girando y girando y girando. Entonces, esa es una característica también de hoy, de la sociedad y de mucha gente que está en la palabra. O sea, no toma un compromiso de discipulado, no toma un compromiso de estudiar, no toma un compromiso de decir, bueno, pues me voy a conectar con esta persona, con este grupo, todos los días que sea el estudio. O sea, voy a avanzar en esto. Entonces, por eso nunca llegan, como dice, al conocimiento de la verdad. Era un poco, me recuerda un poco a mí, tal vez no sé si sea exactamente, pero un poco la idea de la mujer samaritana, no sé si se acuerdan, que este diálogo que tiene Yeshua, pues esta mujer conocía, o sea, no era así una neófita, no era una cuestión de ignorancia, sino decía, es más bien como que hasta se jactaba, ¿no? Así como, pues tú sabes que judío y samaritano nos hablamos entre sí, y de, pues en este pozo bebió nuestro padre Jacob, él y además sus camellos, o sea, como que era guía de turistas, o sea, como que ya se la sabía aquí, o sea, si tú ibas, te daba una revolcada así de historia de la Biblia y tú, wow, no, pues esta señora sabe un montón, ¿no? Pero ya en su vida personal, ¿cómo estaba? Cuando Yeshua dijo, mira, a mí no me vas a estar haciendo eso. Ustedes adoran lo que no conocen, o sea, ustedes ni saben. O sea, la salvación viene de los judíos. A ver, llama a tu marido. Ay, no, pues así de, no, pues no tengo. Ah, no, pues creo que eres profeta. Ya como que le empezó a ir, mejor vámonos a los dones del Espíritu, ¿no? Y que, o sea, dijo, no, 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 o sea, mejor vamos a ver cómo está tu vida personal. Y ya fue cuando dijo, ay, no, pues no tengo. O sea, siempre le buscamos, ¿no? O sea, siempre buscamos pues esto, ¿no? O sea, siempre buscamos la manera de salirnos con la nuestra cuando no queremos cambiar en nuestro interior. Entonces, pues esta mujer, evidentemente, al verse, pues ahora sí que exhibida, digámoslo así, aunque yo sé que creo que no era la intención de Yeshua, por supuesto, y están hablando finalmente ellos dos solos, queda en evidencia, o sea, queda en evidencia que aunque esta mujer pudiera aparentemente saber mucho y preguntas así como muy doctrinales, de a ver, ¿y en dónde se debe de adorar? Porque pues está la teoría de este rabino que en este monte y que esté en otro monte y la Torah dice, esto que la mujer le pregunta está basado en la Torah. Ajá, en esta cuestión, ¿se acuerdan? De las maldiciones y las bendiciones. Bueno, en fin, el punto aquí es que su vida no había cambiado y Yeshua la confronta a este punto. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere. O sea, y las personas, como bien menciona aquí, con estas características que pudieran ser demasiado negativas, así que blasfemos, ingratos, impíos y todo eso, dice, pues sí, podrán ser muy así en su interior, pero por fuera se ven súper kosher. Y entonces dice aquí, pues, estos son los que se meten a las casas y hacen sus grupitos y causan alboroto, terminan arrastrando a esta gente, que además pues nunca llegan al conocimiento de la verdad, y otro rasgo que se da en estas personas, fíjense lo que dice en el verso 8. Y de la manera, y pone como ejemplo, dice Janes y Jambres. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, ¿no? O sea, aquí nos regala, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, Pablo, pues un detalle de lo que es la tradición judía, de acuerdo a lo que dice también el libro de Jacer, estos Janes y Jambres eran los hechiceros, estos que los identificamos mucho, ¿no? En las películas estas de Moisés y en esta serie que salió de los 10 mandamientos y esas gente, pues como que siempre son, ¿no? Siempre se les da una participación de cuando llegan Aarón y Moshe y convierten la vara en la serpiente y pues llegan y hacen lo mismo, ¿no? Y hay películas en las que sale así como que pues, la sacan de una canastita, ¿no? Pero no, o sea, y por lo menos en la Biblia no dice eso, dice que también hicieron pues, este milagro o esta cuestión así, sobrenatural. Lo que no se lo esperaban es que después la serpiente de Aarón se comiera la de ellos. Eso sí se conoce, ay, a ver cómo le hacen. Entonces, bueno, pues estos hechiceros finalmente conocían, o sea, entendían de alguna manera cómo operaba un mundo espiritual y tenían este poder y por así que apantallaron a todo mundo, pues ahí sí no había como que pantalla verde y efectos especiales de que no, pues esto sí está de a de veras, ¿no? Porque pues ya ves un montón de cosas, ya no sabes si es real o no, ya todo el Photoshop lo cambia y todo lo que hace, pero ahora sí, este sí fue real. Entonces, pues estos lograron, digamos, persuadir a muchísima gente con esta hechicería, con esta magia, con todo esto que hacían, ¿sí? Pero en el fondo era una resistencia a la verdad. Y bueno, pues la verdad para Timoteo era la Torá y era por supuesto el Mesías. Entonces, aunque fíjense cómo se puede dar esta cuestión. O sea, una persona que en la apariencia es justa, o sea, se ve como de qué piadoso es, pero ya en el fondo de su corazón se resiste a querer ser cambiado por Dios. O sea, no se doblega delante de Dios. Entonces dice aquí, bueno, pues ya esta gente es reproba, ya reprobó, ¿no? Si se les hace examen, no pasan. O sea, si examinas así como que por ya de cerca, ya te acercas al árbol, dice, no, ya este fruto ya se pudrió. O sea, esto no es realmente, no es comestible. Porque su mente dice, ya está corrompida. Entonces, pues creo que está fuerte, porque les digo, no está hablando, les digo una vez más, así, de ten cuidado con la gente, los filisteos o los amonitas o los no sé cuáles, o los griegos o los romanos como tal, sino les está hablando de un contexto de gente que se mueve en un entorno de una comunidad de creyentes. Pero, como dice el verso 9, o sea, finalmente, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Dice, más no irán más adelante. O sea, llega un momento en que no la aguantas, ¿no? No la resisten y dice, su insensatez será manifiesta a todos. Y así es. Como dijo Yeshua, por sus frutos los conocerán. Tarde o temprano, las evidencias nos terminan evidenciando, nos terminan reflejando lo que realmente somos, ¿sí? Y pues, Pablo sabe que la Torah también es como un espejo. Entonces hay que verse en el espejo y hay que darse cuenta de cómo estamos en nuestro interior. Ahora fíjense, pues viene el contraste, ¿no? Viene, digamos, como que la parte que le dice, ok, pero tú, o sea, ya sabes, o bueno, más bien dice Timoteo, considera cómo es esta gente. O sea, no te dejes impresionar, no te dejes llevar, ten cuidado, cuida a la gente que está contigo. Por eso yo entiendo, a veces hay personas que dicen, ay, no, pues los pastores son muy celosos o no les gusta que escuchen a nadie, que vean a nadie, que hagan nada. Pero ya cuando lo lees en esta perspectiva dices, bueno, sí, o sea, sí también lo entiendes por ese lado. Porque, bueno, si no sabes qué está enseñando o no sabes qué está bien, de repente, pues te llega alguien y con ciertas preguntas o comentarios y como que dices, este anduvo viendo algo raro, ¿no? Así como que, o sea, más que estuvo ahí viendo videos de ovnis o algo, porque sí, como que lo, ¿cómo se dice? Cuando lo secuestraron, ¿cómo se dice? Hay un concepto ahí. Lo abdujeron, ¿no? Dices, yo creo que ya lo abdujeron algo, los aliens o algo, porque regresó muy transformado, ¿no? Entonces, pues no sé a dónde se metió, no sé qué hizo, pero sí te das cuenta. Entonces, bueno, también lo que dice, ¿no? La misma escritura, un poco de levadura, pues termina de leudar toda la masa. Entonces, yo sí entiendo en esta parte de que a veces tenemos que cuidarnos unos a otros también, de decir, bueno, pues si no estás contento con lo que escuchas, no te parece acorde a la palabra, bueno, se vale buscar, por supuesto. O sea, también muchos llegamos por eso, ¿no? A lo mejor muchos llegaron porque dijeron, pues precisamente llegué por eso. Pero donde consideres que es la verdad, donde consideres que vas a crecer, bueno, ahí echa raíces, porque si un árbol lo estás plantando de un lado a otro, pues de qué manera va a poder crecer. Entonces, bueno, pues dice el verso 10, ahora sí viene como que la otra parte, donde le dice el pero tú, Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Entonces, Timoteo, tú esto es lo que has seguido. Fíjense que es casi casi como la contraparte, ¿no? La otra parte habla de el deleite, el amor a sí mismo, el buscar el placer como el fin de todas las cosas. Y aquí parece todo lo contrario, porque aquí le dice la longanimidad es como una persona que espera pacientemente, pero que de alguna manera está sufriendo, ¿no? Esa es la longanimidad, como una paciencia sufrida. Y habla de eso también, habla del amor, habla de persecuciones, habla de padecimientos. Y pues esto no suena muy popular, o sea, como que esta parte de decir, pues no, o sea, sí, mejor buscamos lo que está padrísimo, lo que nos hace sentir como tal bien. Pero dice, bueno, ni hablar, a veces la carrera o el caminar de la fe es esto. Es más importante seguir el camino correcto que a veces que el cómo nos sentimos. Entonces, el camino que ha tomado Timoteo le dice, tú has seguido mi doctrina. Y no es que sea una doctrina paulista, no, o sea, no es una doctrina de Pablo, es una doctrina de la Torá, punto. ¿Sí? Pero también ejemplo de vida, que es la conducta, es su propósito, su paciencia, Y lo lleva hasta esta instancia, ¿no? Le dice persecuciones y padecimientos. O sea, esa es la realidad, Timoteo, como que dice, tú ya la sabes, tú ya la viste de cerca, y pues eso es lo que te espera, no, no puedes irte a otro lado. Pero me llama la atención porque él dice aquí, bueno, pone como ejemplo, dice, los que me vinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, ¿no? Iconio y Listra son dos regiones que están en la región de Galacia. Cuando estudiamos la carta de Gálatas, a lo mejor por ahí se acordarán, lo que hoy es Turquía se llamaba en ese tiempo Asia Menor, y ahí hay una evidencia muy clara en Hechos capítulo 14, cuando dice que llegaron a Listra, pues empezaron a hablar de la palabra. Pablo dice que vio un hombre que tenía fe para ser sanado, lo sanan, y entonces se armó así la fiesta, así como la del patrón del pueblo, ¿no? La fiesta así, ¡ah! Empezaron a bajar por todos lados y dijeron, wow, no, pues dioses entre nosotros ya descendieron, y que aquí estaba quién era, Mercurio, y el otro no creo quién era. Y llegó hasta el mismísimo sacerdote del templo de Júpiter, y acá con los bueyes y todos los guirnaldas, todo, y dijeron, no, aquí lo vamos a hacer el santo patrón del pueblo. Y en ese momento Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y dijeron, pues, ¿qué no acaban de entender? O sea, se trata de todo lo contrario. O sea, entonces, ah, no, son dioses, pues entonces vamos a matarlos. O sea, así es la sociedad, ¿no? Así de, ah, no eres mi superhéroe, pues entonces eres lo peor de lo que existe. Y entonces le dieron una, pues lo lincharon. Algunos consideran que ahí lo mataron. Porque dice que lo sacaron pensando que ya estaba muerto. O sea, lo llevaron así hasta los límites de la ciudad y lo aventaron. Y ya, pues ya dice que Pablo se levantó. O sea, entonces, pues, hay esa posibilidad que cuando él dice en Segunda de Corintios que yo vio cosas inefables, que ni, ajá, que no tengo por así como que permiso de decir, fue que pues Pablo tuvo así como un tour rápido así al tercer cielo y dijo, no, no, espérate, tú todavía regrésate, ¿no? Todavía hay mucho chamba por hacer, aguántale un rato más. Y esa es la parte que posiblemente pudiera tener esta conexión, este pasaje que menciona en Corintios con lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos en esta región. Entonces, pues le dice, sí, esto está claro, Timoteo, o sea, tú has seguido esto, también has visto estas persecuciones que yo he sufrido. Así que, pues no es un juego, no es como que a lo mejor fácil, pero sabes que así es la vida en la fe. Y bueno, pues no creo que a ninguno de los que estamos aquí conectados nos ha tocado esto, ¿no? No creo que no nos ha tocado esto. Pero dice aquí algo y les decía que eso me llama la atención, porque él dice: de todas me ha librado el Señor, ¿sí? Y vamos a ver más adelante. Pablo sabe que él ya no va a salir de esta. O sea, él sabe, ahora sí que ya está en el tiempo extra y que ya no va a haber más, ya no va a haber otro partido que jugar. Pero las palabras que le deja a Timoteo, yo creo que sí son muy con esa intención. No de decirle, y ya no voy a salir y ya me muero, ¿no? Sino que más bien le dice, tú sabes que de todas me ha librado el Señor. Y yo creo que, pues, si reflexionamos, pues de todas nos ha librado Dios. O sea, quieras o no, nos hemos metido en quién sabe cuánta bronca, en quién sabe cuántos problemas, que a lo mejor no es que nos lleven a la persecución, ¿no? Pero sí nos hemos metido en unos problemas que dices, ay, ¿y ahora cómo lo voy a pagar? ¿O ahora cómo la voy a arreglar? ¿O ahora cómo voy a salir de esto? ¿O ahora cómo voy a dar la cara? Y al final dices, bueno, de todas estas cosas Dios nos libró. Entonces, es como una palabra de confianza que también tenemos que dar. O sea, sí tenemos que hablar de la realidad, yo les decía, de los peligros, digámoslo así, de la vida. A los jóvenes, a los hijos, a nosotros mismos, pero también dar palabra de aliento y de ánimo y decir, ok, sí puede estar difícil, sí va a estar así, pero también Dios nos ha librado, o sea, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha soltado, o sea, es una palabra importante en tiempos difíciles, de decir, bueno, no nos ha faltado el pan, ¿no? Hemos tenido un techo, ¿sí? O sea, como que esos son de los puntos que también es importante saber transmitir y recordarlo nosotros mismos. Es decir, ahorita la estamos padeciendo, a lo mejor ahorita está bien difícil, pero si yo recuerdo tiempos pasados, también tuve momentos difíciles y también me libró Dios. Entonces, pues son palabras de confianza que Pablo necesita que Timoteo las sepa, las recuerde, las tenga en consideración. Y dice aquí en el verso 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua padecerán persecución. Pues estas no son de las promesas subrayadas en las Biblias estas de promesa, ¿no? Pero que les digo una vez más es una palabra en la que Pablo no quiere disfrazarle las cosas a Timoteo. Le dice, mira, así son. Los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua no son para ellos este llamado, ¿no? Y Yeshua lo dijo también, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 10. Baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, pues cuánto más a los de su casa. O sea, como que, ¿qué puedes esperar? O sea, no estás cortado con otra tijera, o sea, llevas la misma. Traemos el mismo molde, entonces no nos vamos a librar. La pregunta aquí es si estamos dispuestos a seguir esos pasos, porque esa ya es nuestra decisión. Es como el que va al doctor y dice, no habrá pastillitas, ¿no? Así como de en lugar de inyección. Sí. No es que me dé miedo la inyección, doctor, pero si se pudiera el jarabito, mejor con el jarabito, ¿no? Creo que a mí me causa mejor efecto. Entonces, pues cada quien está en su derecho, ¿no? De si pues están con jarabito, pues está bien, échate el jarabito, pues ya te evitas la inyección. Pero a veces no hay jarabito y entonces pues hay que ponerle la inyección y no hay de otra. O ya depende de ti, ¿no? Decir, pues no, ¿sabe qué? A mí no me ponga, ya me quiero curar más rápido, o sea... Vengan las 5 aquí directas, ¿no? Entonces, el ministerio a veces es así. O sea, en el ministerio hay gente que está feliz, así de la vida, gozándose, así. Y de repente, ¡pum!, le llega el primer golpe y es así como de, ¡ay, qué pasó!, ¿no? Como quien se estrella en la pared. Y hay gente que dijo, no, sabes que hasta aquí llegué. O sea, como que no, sí, sí está, no quiero. Y bueno, hay cosas que son opcionales. Pero finalmente hay cosas que no vamos a poder evitar. Y la mayoría de las personas queremos vivir una vida relax, piadosamente. Como dijo Pedro, pues en lo que dependa de nosotros, pues estemos en paz, ¿no? Así como que hay gente que dicen que una casa cara no se paga por una casa cara, se paga por no tener problemas con los vecinos, ¿no? Entonces, mientras más cara es la casa, no sé si sea cierto, ¿no? Ustedes díganmelo. Pero yo he escuchado eso. Dice que mientras más cara es la casa... menos problemas tienes con los vecinos. Entonces, la próxima vez que tengas problemas con los vecinos, dices, creo que estoy en una casa barata. Ay, si no, me tengo que cambiar. Bueno, no sé si sea así, pero cuando alguien quiere llevar una vida totalmente piadosamente tranquila, híjole, y quieres al mismo tiempo estar entregado al Mesías, no se puede, ¿no? Es muy difícil, ¿sí? No es para ti, definitivamente así tal cual una vida entregada al Señor, ¿ya? Y bueno, pues fíjense aquí. Dice aquí, bueno, les quiero releer este versículo 12. Dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mesías Yeshua padecerán persecución. Mas los hombres malos, o más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También esto es algo que cae en la lógica, ¿no? De la lógica que es la justicia de Dios, ¿sí? Los malos hombres, los engañadores, van a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, engañando y engañándose. O sea, siendo engañados y engañando. Entonces, pues va a llegar un momento en que van a ser, ahora sí que... van a caer en su propia mentira. ¿Qué significa esto? Que pueden repetir tanto o pueden vivir tanto en una mentira que por supuesto que ellos mismos se convencen, que ellos mismos la creen y que ellos viven en ese engaño. Por eso son personas que pueden convencer a otros y que tienen una persuasión y que tienen una palabra que si de repente yo digo, no, pues se me hace que la tierra sí es plana, ¿no? Ya andan así como que después de 2 videos dije, no, pues sí, ¿no? No, de verdad, sí es gente que también tiene esa facilidad. Y por eso dice, malos hombres, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, pues qué fuerte es esto, que seas esclavo de tus propias mentiras, vivir en tus propias mentiras, ¿sí? Dice después aquí en el verso 14, me gusta mucho cómo lo dice Pablo. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Entonces, todas estas palabras son claves, son muy importantes. Lo primero que le dice es, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces, recordemos esto es un principio, creo que muchas veces lo hemos comentado, que la cuestión es persistir, o sea, mantenerse. ¿Sí? A veces, les digo, la carrera es como una maratón. O sea, lo que tienes que hacer es aguantar, aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Entonces vendrán momentos difíciles, vendrán tribulaciones, pero lo que te dice es, tú persiste en esto. ¿Y en qué debes de persistir? En lo que has aprendido. Obvio, no está diciendo las cuestiones erróneas, sino aprendiste de qué, dice, de las sagradas escrituras. Entonces mantente firme en lo que está escrito, en lo que está en la palabra. Hace rato comentábamos, bueno, entonces como qué línea llevamos, yo les digo pues la línea de la escritura, de lo que podemos leer, de lo que podemos explicar por medio de la misma palabra, en eso es en lo que tenemos que mantenernos, ¿sí? Pero le dice también, fíjense, en lo que tú has aprendido, o sea, por un lado alguien te lo enseñó, pero tú te persuadiste. Entonces, como dice, tú te convenciste de ello. Por eso yo se los digo aquí abiertamente y con toda franqueza, yo no quiero convencer a nadie, además de que soy muy mal vendedor. Yo quiero que tú te convenzas por ti mismo lo que tú estás leyendo. O sea, yo puedo decirle, pues ¿por qué no usan sitsis? Pónganse sitsis o si no ya no vienen a tocar, ¿no? Y ya se acabó, le cerramos la puerta, el próximo sábado van a querer entrar y no, ¿saben qué? Aquí, se, no, para afuera, órale, y ya. Y él decide, ay, en la torre, no, pues ¿cómo le hago, no? Sí. Entonces le voy a decir a mi abuelita que me teja algunos. No, pues no se hacen tejidos. Entonces, pero pues no se trata de eso, se trata de que cada uno de nosotros en nuestro corazón diga, yo leo esto, yo sé que esto es para mi bien, yo entiendo que esto es así. Por eso es la batalla muchas veces con los jóvenes y con los niños. Que por más que tú le digas, no, es que esto que estás viendo, o esto que estás comiendo, o esto que no, o sea, hasta que no haya como una madurez y digas, pues sí es cierto, últimamente estar comiendo gansitos o Twinkies o donitas todo el día, pues no, o sea, la verdad es que sí, no me va a hacer bien, ¿no? Entonces, pero ese proceso puede llevar a veces años, ¿no? A veces tenemos 41 y dices, ay, se me antoja una donita, ¿no? Ahora que viene Hanukkah. Entonces, y también sin ser Hanukkah. Entonces, tienes que convencerte a ti mismo, o sea, puedes tomar las cosas como un doctor le dice, así con esa autoridad, sabe que aquí se toma esto, 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 esto y esto, y pues ahí nadie duda, ¿no? O sea, como que nadie le cuestiona, pero a Dios sí le cuestionamos. Entonces, la convicción más firme y más fuerte es cuando tú mismo te convences de ello. De eso se trata. Por ejemplo, el típico caso de, ya te lavaron el cerebro, ¿no? Ya te fuiste con los de esa secta, ya te transformaron, ya nadie me hizo nada. O sea, ahora sí que yo solito me convencí. Esa es la fe más firme que puede haber. Cuando tú realmente por ti mismo puedes leerlo, puedes creerlo, puedes aceptarlo y puedes decir, yo voy a hacer esto, pase lo que pase. Miren, hay personas que se han salido de esta congregación por diferentes razones, pero yo me he quedado tranquilo con muchas de esas personas porque yo sé que aunque a lo mejor anden en ciertas cosas diferentes o no hayamos podido coincidir en muchas cosas, de algo me quedo tranquilo con esas personas y es que están convencidos de la palabra. O sea, que no les voy a ver al rato ahí de Hare Krishna o en el no sé cuál. O sea, como que digo, bueno, estas personas que ahí no pudimos compartir más tiempo aquí en la comunidad, pero están firmes en la palabra. O sea, no se van a dejar mover y persuadir y al ratito ya van a estar en otra cosa, ¿no? A mí eso, como pastor, se los digo, a mí me da paz. Y eso es lo que yo quisiera ver en cada uno de ustedes. Eso es lo que yo quisiera ver en mis hijos, eso es lo que yo quisiera ver en cada uno de ustedes. Que estén convencidos por ustedes mismos, que no digan, ay, porque ya le creí al pastor. No me tienen que creer a mí, más no me crean a mí, mejor. Créanle a lo que dice Dios, lo que dice su palabra y convénzanse ustedes mismos de ella. O sea, y a veces ese trabajo, pues bueno, es un trabajo de tiempo, es un trabajo de buscar de profundizar en la palabra. Ahora, Dios también ha dado maestros y ahí mismo lo dice Pablo. Y también esa es la función que tiene un maestro, explicar, abrir el panorama, abrir el entendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿todo esto para qué? ¿Para qué se le dice a Timoteo esto? Dice, para que te hagan sabio. ¿Y cómo se manifiesta esta sabiduría? Para la salvación. ¿Cómo? Por la fe que es en el Mesías Yeshua. Porque podemos ser muy sabios, podemos creer que somos salvos, pero si nuestra fe no está depositada en que Yeshua es el Mesías, pues entonces también estaríamos errando. Entonces, cada una de estas palabras creo que son escogidas por el Eterno, para nosotros, para ti, para decirte, estas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, para que alcances la salvación. Al final de la sabiduría, ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan? El hombre más sabio, Salomón, ¿a qué conclusión llegó? Pues guarda los mandamientos, esto es el todo del hombre. Como que ya después de todo lo que vivió y experimentó y todo lo que vivió, dijo, pues al final de cuentas el resumen es este, ¿sí? Y bueno, pues dice el verso 16, que muchos seguramente lo han leído una gran cantidad de veces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, nada más como dicen ahí, breviario cultural, recordemos esto, recordemos que para Timoteo, este versículo, cuando él lo está, bueno, no versículo, no había un versículo, pero cuando él está leyendo esta carta, le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, para él, ¿qué era la escritura? ¿Qué tenía Timoteo por escritura? Así es, la ley, los profetas y los escritos, o sea, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. No quiere decir que las cartas de Pablo no lo sean, ¿sí? Por supuesto que también son inspiradas, ¿sí? Pero bueno, son detalles que a veces tenemos que considerar. Entonces, Timoteo le está diciendo, Timoteo, todo lo que tú has aprendido, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, no podemos dudar de eso. Entonces, que haya errores en las traducciones, eso es otra cosa, ahora sí que muy diferente. Pero no hay ningún error en la palabra de Dios. ¿Sí? Y toda ella es inspirada por Dios. A lo mejor hay cosas que no entendemos todavía, como que todavía no le vemos mucha utilidad, pero eso no le quita inspiración y eso no le quita utilidad en un momento dado para nuestra vida. Como dice aquí, es útil para enseñar, es útil para redargüir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces queremos enseñar, queremos redargüir, queremos corregir y queremos instruir. Pero pues ahora sí que a nuestra manera, con nuestras palabras, y a lo mejor no digo que puede hacer que no funcione, pero no creo que haya comparación con lo que es la palabra de Dios. Por eso creo que uno de los énfasis al que Dios nos ha llamado es enseñar la palabra, para que la palabra misma sea la que nos convenza, la que nos redarguya, la que nos enseñe, la que nos instruya y la que nos corrija. Y no sea la palabra de alguien, de tu mamá o de tu papá o del pastor o del rabino que te diga esto, 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 sí. Claro que Dios ha puesto a estas personas para eso, pero la escritura tiene también esa finalidad y tiene esa utilidad. Entonces, si estás pensando en que, ay, esta persona, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo instruyo? ¿Cómo le enseño? Pues ahí está la palabra de Dios. O sea, con la palabra, si para esa persona es importante, si para esa persona la palabra es inspirada, seguramente va a aceptar eso. ¿Sí? Y como dice aquí, el propósito, la meta de todo esto es que el hombre de Dios, ajá, que todos seamos perfectos. Perfectos no en el sentido de no cometer errores, sino la idea hebrea, el concepto hebreo de la perfección, más bien más, va más hacia la madurez, hacia el enfoque de llegar al nivel más alto que tú puedas llegar. Eso más bien enfocado la palabra perfección. Cuando un árbol crece hasta su máximo, dicen, llegó a la perfección. Cuando una niña de 6 años hace un dibujo con su mayor esfuerzo, ese dibujo es perfecto. ¿Sí? Entonces, eso es algo perfecto bíblicamente cuando llegamos a ser maduros. Y para eso está la Biblia. Para eso nos puede llevar la palabra de Dios. No nada más una cuestión teórica, sino por supuesto práctica. Y como dice aquí, para que estemos preparados, para que estemos listos, para que estemos capacitados para toda buena obra, ¿de acuerdo? Perfecto, pues qué hermosa carta, ¿verdad? Muchos consejos, muchas palabras importantes. Como les digo, tenemos que tomarlas de manera muy personal también nosotros, reconocer que estas palabras que el Eterno nos ha dado, pues son para nuestros días, son para nosotros. No se trata de vivir con una desconfianza, pero sí se trata de que seamos conscientes de las situaciones que se pueden presentar en nuestra vida espiritual, en un entorno de una comunidad. Y bueno, pues simple y sencillamente el Eterno nos guiará a todo entendimiento y a lo que debemos de actuar y vivir. Y bueno, pues aquí saludo a Elida Pérez, que me dice que está empezando a conocer de raíces hebreas, pues Elida, espero que podamos ser de bendición para ti, para tu familia, ¿sí? Pues vamos a orar primeramente para cerrar este estudio y después queremos hacer otra oración también muy